Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos con el primer audio de este mes, que será de la autoestima, que es algo que, bueno, me habíais ya pedido varias personas y entonces, bueno, pues lo voy a hacer. Antes de nada, esto sí que quiero, ya sé que no me, bueno, ya sabéis que en otras lecciones o así no doy mucha teoría, mucho contexto teórico, pero en este caso sí que quiero hacer, dedicarle un poquito a aclarar lo que es la autoestima. Y para ello os voy a resumir muy brevemente la historia del concepto, ¿vale? Me voy a saltar cosas, pero bueno, voy a ir un poco al grano para que entendáis de dónde viene y cómo hemos llegado hasta aquí, hasta que la autoestima, bueno, que es un concepto clave, ¿no? Ahora mismo parece en el tema del desarrollo personal, de la psicología, etc. Bueno, la palabra autoestima se empezó a utilizar por primera vez en el siglo XIX, pero era con otro significado. Que el que tenemos ahora. El primero en utilizarla fue William James y él la definió como una sensación o una emoción que variaba en función del éxito o del fracaso de la persona. Ojo con esto, la autoestima en un principio se definió como una emoción o una sensación, es decir, algo que va y viene. Y además, bueno, como sabemos ahora, que los sentimientos, las emociones no se pueden controlar. Bueno, quédate con esto, ¿vale? En un principio, la autoestima era un sentimiento. Luego llegó el conductismo y desechó, ¿no?, todo lo que hacía referencia a procesos internos, incluida la autoestima de William James. Dijo, no, esto no, solo lo observable, ta, 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 ¿no? Esto ya, historia ya nos la sabemos. Entonces el término pues cayó en desuso durante muchos años. Años más tarde, había dos autores centraron mucho sus teorías, bueno, mucho, parte de sus teorías fueron, centraron mucho en el concepto de autoestima. Uno fue Carl Rogers y la otra fue Virginia Satir. Bueno, Carl Rogers y su humanismo pusieron, decía que el origen de nuestros trastornos era, el origen era una baja autoestima. Es decir, que las personas tenían problemas de salud mental porque no se querían lo suficiente, no se valoraban o no se sentían merecedores de ser amados. De ahí, ¿no?, de esta hipótesis, ¿no?, derivó su conclusión de que para que una persona mejorase, tenía que sentirse aceptada incondicionalmente y valorada por su terapeuta. Repito, por su terapeuta, no por ella misma. Nada de para que te quieran tienes que quererte tú misma antes. No. Primero, lo que decía Rogers era que había que crear el contexto seguro en terapia porque esa persona no había tenido ese contexto por X razones en su vida, para dejar que la persona sea ella misma y se sienta aceptada. Solo así pues aflorarán sus capacidades, ta, 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 ta. Vale. Esta idea de la aceptación incondicional, oye, pues en su época fue muy revolucionaria y hoy en día, de hecho, es que se está demostrando empíricamente que la aceptación incondicional juega un papel fundamental en el éxito de la terapia. Pero bueno, ahora no vamos a estar hablando de esto, sino de la autoestima. Vale, entonces quedaros con lo que decía Rogers. Otra autora que convirtió la palabra autoestima en un concepto en vez de un sentimiento fue Virginia Satir. Bueno, eran los años 70 en Estados Unidos. Bueno, Virginia Satir llevaba muchos más años ya trabajando, trabajaba con familias. Pero, bueno, ¿sabéis el contexto este de la guerra de Vietnam? Que estaba Estados Unidos, estaban todos sumidos como un desánimo. Tenían la autoestima baja el país, ¿vale? Por así. Entonces Satir empezó a entender como que este desánimo social podía traducirse también en un desánimo individual. Y entonces que la autoestima tenía como dos componentes. Sentirse digno de ser amado y sentirse capaz. También hablaba que para conseguir esto, para sentirse digno de ser amado y capaz, la persona se tenía que sentir libre. Libre en cuatro aspectos. Libre para pensar lo que esté pensando, libre para sentir lo que esté sintiendo, libre para hacer lo que quiera, asumiendo las consecuencias de nuestros actos, ¿vale? Cierta responsabilidad. Y me falta una libertad. Bueno, ahora no recuerdo, pero da igual. Es decir, que necesita, que lo que pretendiera, que lo que decía es que para poder sentirse con autoestima alta y correcta, también nos teníamos que sentir libres. Por otro lado, Virginia Satir fue de las primeras, bueno, ella era trabajadora social y fue de las primeras terapeutas en trabajar con familias en vez de con pacientes individuales y ponía mucho el foco en los padres como fuente de autoestima para los hijos. Y esto, todas las fotos de crianza y cosas vienen por ahí también. si te fijas, si haces un repaso a esto, lo que decían Satir y Royes es que ellos ponen mucho, 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 mucho el foco de la autoestima en la mirada de los demás, en el terapeuta, en los padres, en todo esto, ¿no? Casi que se podría hablar más de aloestima, ¿vale? Es decir, cómo nos aprecian los demás, que de autoestima, cómo nos queremos a nosotros mismos. De ahí, a lo que tenemos ahora, queda poco. De la autoestima, a mí me parece que se parece poco. O sea, tiene una parte que sí, pero hay otra que nos la hemos olvidado, que es esa parte relacional. Yo creo que ocurrió algo así, no estoy segura, pero yo me imagino que Rogers y Satir decían, vale, la persona no se siente digna de ser amada, no se siente capaz, yo voy a indicarles a los padres, en el caso de Satir, ¿no?, para que muestren ese amor incondicional, y Rogers decía, yo voy a aceptar a esa persona tal cual es. De ese paso, se pasó a, eres tú como paciente que se tiene que querer a sí mismo, tienes que hablarte bien, tienes que no compararte, tienes que cuidarte, tienes que eliminar pensamientos negativos, tienes que esforzarte, tienes que cambiar, porque si no las cosas no te van a ir bien. Es decir, ni rastro de esa libertad para pensar y sentir lo que uno piensa, que decía Satir, porque tienes que hablarte, tienes que pensar bien, tienes que ser positivo, tienes que... no sé... ¿Y dónde está la aceptación incondicional en toda esta historia? ¿No? Eres tú misma la que tienes que aceptar. O sea, como yo, una cosa muy individual, ¿vale? Se pasó una historia muy individualista. Yo sospecho que lo que ocurrió fue que alguien se inventó los libros de autoayuda por el camino. Es decir, voy a escribir un libro. Como no hay terapeuta de por medio, ¿quién puede ser la persona fuente de aceptar incondicionalmente? Pues el lector, el propio. Y no funciona así, ¿vale? No funciona de primero yo me acepto y luego empiezo a hacer cosas y luego, vale, vamos a ver que no va, que así no va y que lo que hace incluso puede ser contraproducente. Además, se llega a un punto en que hemos equiparado la autoestima a la felicidad. Es decir, para poder ser feliz, para poder yo estar bien, tengo que tener una autoestima alta todo el rato. Ojo, con todo el rato, tengo que estar bien todo el tiempo. Igual que ahora sabemos que la felicidad crónica, ¿no?, la felicidad constante no existe, pues la autoestima constante tampoco puede ser, porque en realidad ahí veremos que William James no estaba tan desencaminado en entender la autoestima como un sentimiento. Por otro lado, ostras, en terapia muchas veces convertimos la definición, sin darnos cuenta, la definición de autoestima en una explicación circular. Es que me hablo mal a mí mismo porque tengo la autoestima baja. Tengo la autoestima baja porque me hablo mal a mí mismo. Entonces, ¿qué es tener la autoestima baja? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Es causa-consecuencia, ¿vale? Esto es un error lógico que se comete mucho en psicología con estas cosas de trastornos, pues eso, autoconceptos, ¿no? Autoestima, ansiedad, ta, 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 ta. Bueno, como la autoestima pasó a ser un concepto clave en el mundo de la psicología... porque vimos que era muy útil, y yo realmente creo que sí que es útil, aunque yo lo utilizo poco, pero sí que entiendo que puede ser muy útil en ciertos casos. Nos lanzamos de lleno a tratarlo como algo objetivo, algo medible, ¿vale? Este complejo que tenemos los psicólogos de creernos muy científicos y muy respetados, ¿no? Y no somos coach, somos psicólogos, esto vamos a medir, vamos a hacerlo todo bien. Y entonces, al problema anterior, con estas ganas, ¿no?, de que nos tomen en serio, ¿vale?, que al final es bastante lícito, pero con estas ganas de que nos tomen en serio y de hacernos pasar por científicos y de que trabajamos con cosas objetivas y serias, bueno, pues le sumamos dos problemas más a los que tenía ya la autoestima, que esto de la felicidad y de que es una cosa circular, ¿no? El primer problema es que la autoestima no existe como tal. No lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos oler. Es un constructo mental, es un concepto. Por lo tanto, parte de una subjetividad absoluta, ¿vale? Sabéis que, bueno, hay índices, pues cosas que pueden ser más objetivas que otras. La autoestima es casi una subjetividad del 100%. Cada uno tiene su propia autoestima. Entonces, no se puede medir de manera totalmente objetiva. Sí, puedes intuir, hacer algún cuestionario, pero al final los cuestionarios, si os fijáis, de autoestima vienen a ser la definición de la autoestima. Es decir, te respetas a ti mismo, te quieres a ti mismo, crees que tú eres... No sé, no tienen así mucha enjundia, ¿no? Son bastante obvios, ¿no? Es decir, no creo que aporten más información de la que puede tener ya la propia persona, de la intuición de la persona. Y luego, por otro lado, es que la autoestima para mí puede ser decirle que no a mi madre cuando me pide ayuda en la cocina, y para otra persona tener una autoestima alta puede significar llevar una minifalda. Entonces, yo no sé lo que significa para la persona que tiene autoestima baja o alta. Entonces, cuando una persona acude a consulta y nos dice que le gustaría ser feliz, nosotras pues preguntamos qué es para ella la felicidad, porque entendemos que ser feliz no es lo mismo para todo el mundo. Pues bien, lo mismo sería con la autoestima. No hay que suponer nada. Cuando un paciente se siente y nos dice que tiene la autoestima baja, pues eso no deberías hacer suposiciones, sino que deberíamos preguntarle qué significa para él tener la autoestima baja. Y ojo, también puede ocurrir a la inversa, cuando un paciente acude con X queja o demanda y nosotros, clac, pum, le diagnosticamos falta, era una palmada, perdón, le diagnosticamos falta de autoestima. Ojo con esto, porque podríamos estar creándoles un problema aparte del que ya traían. Es decir, yo me siento mal porque no me llevo mal con mi madre, o me siento mal porque X razón, y además es que el psicólogo me dice que todo esto es porque yo tengo la autoestima baja y me tengo que querer más. Otro día venía una paciente, claro, que venía de... No recuerdo si era una psicóloga o eran amigos. Bueno, ahora no recuerdo quién la había dicho, pero ella venía con la idea en la cabeza de que ella tenía que poner límites a su madre, que no... ¿Era su madre? Sí, era su madre. Tenía que poner límites a su madre, de que no podía... claro, que tenía que cortar la relación porque le cargaba mucho, patatín, patatán, patatán. Yo le dije, claro... Y ella se estaba sintiendo tremendamente culpable porque era algo que no podía hacer. Entonces estaba atrapada. Decía, claro, es que si yo corto relaciones con mi madre, que no quiero hacerlo, me sentiría muy mal. Y además es que no va conmigo, no va con mi personalidad. Pero claro, es que si no lo hago significa que yo no me quiero a mí misma, no me respeto. Y yo, bueno, pero también hacer algo que va en contra de tus principios, que es cortar relaciones con tu madre, también es una falta de respeto hacia ti, hacia esa parte. Entonces vamos a ver cómo trabajar. Y la mujer estaba empeñada, estaba liada con eso, porque le habían dicho que para que ella se tenía que respetar a sí misma, que tenía que quererse, que tenía que poner límites. Es decir, habían estandarizado el rollo de la autoestima, ¿no? Es poner límites, aprender a decir que no, cuidarse. Vamos a flexibilizarlo un poco y ver qué es lo que ocurre, ¿no?, en cada persona. Así que ojito con lo de diagnosticar falta de autoestima cuando no lo han dicho. Vale, yo, como veréis, yo ahora luego os diré cómo trabajo la autoestima, y solo la trabajo si las personas la nombran. ¿Vale? Os voy a decir luego por qué. Bueno, el segundo problema, que este lo advirtió Ellis, el de la terapia racional emotiva, ¿sabéis? ¿No? Este. Bueno, Ellis tuvo una lucha incansable contra el humanismo y toda la filosofía y las terapias de desarrollo personal, de crecimiento personal, que se generaron a raíz de la autoestima, ¿no? Ellis lo que decía era que todo el tema de la autoestima estaba muy bien, ¿vale? Como creo yo, creo que es un buen concepto, bien usado, pero que se nos estaba yendo de las manos y que esta búsqueda de una buena autoestima se estaba convirtiendo en una tarea inalcanzable, igual que la búsqueda de la felicidad. Es decir, conseguir la autoestima máxima es un objetivo irreal y frustrante, porque... Y otra vez la frasecita que me gusta a mí, siempre hay algo más que se puede mejorar, siempre hay algún punto en el que no te quieres, siempre hay algo que trabajar, ¿no? Y es un poco lo que retomaba un poco antes. Ahora asumimos que la felicidad absoluta no existe, pero la autoestima absoluta, eso no lo tenemos tan claro. Es decir, antes la gente acudía al psicólogo porque quería ser feliz y ahora vienen porque quieren mejorar su autoestima, porque piensan que cuando tengan la autoestima alta... todos sus problemas desaparecerán por arte de magia, y no es así. El otro día vino un chico cuya mayor fuente de sufrimiento es que está pendiente de cualquier mínimo malestar o mal pensamiento que le surja. Digamos que si se hablaba mal a sí mismo, pero el rollo de hostia, qué torpe eres, me caí, ¿sabes? Cosas así muy, muy banales, todavía se machacaba más. Decía, claro, es que no me puedo hablar mal así, yo me tengo que tratar bien, yo tengo que quererme, porque si me hablo mal, ostras, eso es agotador, cuando era un chaval muy competente, es un chaval muy competente pues en todas las áreas, vamos, a nivel social, lo que pasa a nivel social, a nivel laboral, o sea, estaba bien, y él lo decía que estaba bien, ¿eh? No lo decía yo. Pero claro, en cuanto se sentía un poco incómodo en algún contexto o en algún tal, decía, no, claro, es que yo no me puedo sentir incómodo en estos contextos, yo tengo que estar bien siempre. Porque es que si no, claro, es que no me quiero, tengo mala, la autoestima mala, porque yo ta 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 ta, o sea, tenía un lío mental en la cabeza por culpa de la autoestima. Vale, me desvié, vale, sigo, vale, sí, el tercer problema, vale, decimos la felicidad, vale. Y un último problema al que nadie ha caído, por lo menos algo que yo he observado, que es que solo hablamos de la autoestima cuando estamos mal. Solo aparece cuando está baja. Satir tenía una metáfora, ¿no? Decía algo así como la autoestima, esa olla que nadie atiende, ¿no? Y que, bueno, y cuando está vacía o así, pues empieza a protestar y hay que llenarla de cosas, bueno, algo así, ¿no? Bueno, yo puedo entender la metáfora y me parece bien, pero da a entender que la olla existe independientemente si le prestamos atención o no. Y no, no es así. La olla aparece solo cuando está mal, porque es un constructo mental, no existe. Entonces, solo existe en función si la atendemos o la nombramos. Si está bien, no existe porque no le estamos prestando atención. Es un concepto abstracto, no una entidad que habita dentro de nosotros. De ahí que se puedan resolver muchos problemas de autoestima sin nombrar la palabra autoestima. Entonces, a nosotros nos pasa a veces que nos piden casos. Bueno, las personas que están haciendo prácticas dicen, ah, pues yo quiero un caso de autoestima. Yo digo, ostras, pues a ver, porque sí que es verdad que hay muchos casos que se pueden enfocar de, ah, pues que tenía un problema de autoestima, pero nosotros como no lo enfocamos desde un problema de autoestima y lo enfocamos desde otro, o sea, como no nombramos la palabra autoestima, pues no pasan por ahí. Otras personas que sí que la nombran, trabajan y tal, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que esa persona no tenía la autoestima baja? Pues seguramente igual sí, si lo ve otro psicólogo, igual sí que se le diagnostica o si le preguntas directamente, pero como nosotros no lo decimos, pues trabajamos de otra manera. Luego también, otro, claro, entonces, otro problema es cómo intentamos subir la autoestima. Las frases positivas, esto de decir, o buscar ¿cómo es lo contrario? Los defectos, bueno, los puntos fuertes de cada uno, muchas veces no sirven de nada porque son artificiales y no nos las creemos. El otro día una paciente me decía, yo es que me repito delante del espejo todos los días lo mucho que valgo, pero es que no sirve de nada porque yo no me lo creo. Y es así, a veces pedimos cosas que lo único que generamos es un artificio, ¿vale? No, que sí, vale, yo me quiero mucho, tengo estas tres cualidades, pero no cuela, ¿vale? Porque el problema no está ahí, yo ya esto ya lo sé, pero en realidad yo me siento una mierda en otro punto. Ojo, que no quiere decir que en algunos momentos sí está bien que la gente se fije en qué cosas querrían que siguieran pasando o que hagan determinadas cosas como hacer como si tuvieran la autoestima alta. Nosotras cuando pedimos estas cosas, ¿no? A veces pedimos a los pacientes que sonrían o que digan que están genial cuando alguien les pregunta en vez de, bueno, vale, tirando... No es tanto para que ellos se lo crean, ¿de acuerdo? No es para que, si yo estoy sonriendo todo el día, al final me encuentro feliz. Hombre, no sé. Es más bien para que los demás se crean que sí que están mejor y actúen en consecuencia. Mira, yo explico esto. Un día un chico nos dijo que le habíamos propuesto que sonriera más, ¿no? Porque, bueno, era una cosa que él decía que iba a hacer cuando tuviera la autoestima alta, ¿eh? No, tampoco nos lo estábamos inventando. Pero le dijimos, mira... Tú lo puedes sonreír, se puede sonreír aunque uno esté mal. Tú prueba a ver qué pasa con la gente y que observe lo que ocurre. Y él decía, pues mira, que sí, que oye, que empezó a sonreír a la cajera del supermercado, me dijo, empezó a sonreír al carnicero, empezó, bueno, con estas historias, ¿no? Y que al sonreír, que observó que la gente la sonreía y él, oye, pues se sentía mejor, se sentía más agradecido, pues estaba bien. Entonces, no hay que olvidar, ¿vale? Y vuelvo a insistir esto, que la autoestima tiene un componente relacional muy grande. Ya lo decían Rogers y Satir, pero es que esta parte parece que se nos ha olvidado. Entonces parece que nos lo tenemos, que la autoestima es algo individual, que nos lo tenemos que comer y guisar nosotros mismos. Y no, a veces provocando reacciones en los demás conseguimos mejorar nuestra autoestima. Además, por otro lado, sentirse bien con uno mismo es algo más emocional que intelectual. ¿Vale? ¿Recuerdas la definición de William James de que la autoestima era una emoción? Vale. Las emociones no se pueden forzar. Es más, si tú te dices esas frases y no surten efecto, no estés de me quiero mucho, soy maravillosa, soy digna de ser amada. O sea, es el poema este de Virginia Satir. Si te lo lees y no te surte efecto, aún corres el riesgo de que te sientas peor, ya que pensarás, jo, esto que se supone que me tendría que hacer bien, pues no me funciona. Eso es que estoy peor de lo que pensaba. o es que ¿por qué no soy capaz? ¿Por qué me lo digo? Aunque por muchas veces que me lo repita, no voy a ser capaz. Así que ojo con prescribir eso de que te digan 3 mensajes positivos al día, porque igual conseguimos el efecto contrario. No digo que no lo hagas y que no tenga sentido en ciertos contextos, pero que si no funciona, igual está siendo contraproducente, igual tendrías que reconducir esa tarea y exculpar, digamos, al paciente y decir no pasa nada si esto no te funciona, si esto no te ha funcionado. Hay gente que le funciona y hay gente que no. Bueno, y aquí la mega introducción teórica que espero que hayáis aclarado un poco con el concepto de autoestima, ¿vale? Y ahora la parte práctica de qué es, vale, yo ya sé, la autoestima tiene muchos problemas y hay que tener mucho cuidado con ella, pero ¿qué hacemos, no? Entonces, esto no quiere, cuando un paciente nos acude a consulta y nos dice que yo tengo la autoestima baja y quiero subir mi autoestima, porque a veces nos lo dicen así, no es que le tengamos que soltar todo este rollo sin más, ¿no? A veces sí, ojo, ¿eh? A veces sí vienen de otros psicólogos o para explicarles por qué lo que están haciendo no les funciona, sí que explicamos alguna parte, oye, pues que la autoestima no existe, la autoestima es un constructo mental, es emocional, no se puede alcanzar la autoestima máxima, etcétera, etcétera, algunas cosas sí les decimos, pero en cualquier caso, no es para decirles, yo no voy a trabajar con la autoestima porque la autoestima no existe, ta, 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 no, no, él dice que tiene la autoestima baja, yo aprovecho eso, ¿vale? Ya digo que la autoestima, pues bien trabajada, pues puede tener un, pues no está mal, es decir, no es algo dañino. Pero bueno, recordad que el mayor experto en sí mismo es el paciente, ¿vale? Y que lo más importante de la consulta son los objetivos del paciente. Y si el paciente o el cliente, o como le queréis llamar, dice que para estar mejor tiene que mejorar su autoestima, yo me pongo a trabajar en ello. Porque me da igual, porque como es un constructo, lo que tengo que hacer es construir y llenar de contenido ese concepto de autoestima en consulta. Por norma general, y esto claro lo digo para que lo exploréis, cuando la gente dice que tiene la autoestima baja, cumplen 2 condiciones. Y nosotros la comprobamos, ¿vale? La primera es que asocian la autoestima a algo interno y sobre lo que ellos no tienen ningún tipo de manejo, porque es casi como superior a ellos, como pensamientos, sentimientos, está algo dentro de mí. Se olvidan del componente relacional, ¿vale? Y en segundo lugar, a pesar de que no saben por qué la tienen así o a lo mejor tienen alguna teoría, permanecen inmovilizados buscando la causa partiendo de un concepto o la solución, ¿sabes? Buscan, pero ¿por qué me encuentro mal? ¿Qué me ha pasado en mi vida? Se repasan toda su vida, etcétera, ¿no? O buscan la solución partiendo de un concepto erróneo, que es algo interno que se tiene que remendar para poder producir un cambio externo. Es decir, primero yo me quiero a mí mismo y luego ya empiezo a hacer cosas. Y entonces, si nos metemos nosotros ahí a buscar las causas en la infancia o a cómo cambiar su interior, a empezar a trabajar con pensamientos, cambiar los pensamientos, podemos correr el riesgo estar haciendo lo mismo que ellos, de estar haciendo buscando el cambio interno para luego el cambio externo. Y acordaros, Atir decía, era sentirse digno de ser amado y sentirse capaz. Tú no te puedes sentir capaz. Te levantas de la cama, te hablas al espejo, imagínate. Tú coges, te levantas de la cama, te hablas al espejo, te dices, soy capaz de comerme el mundo, soy la hostia, estoy genial, me siento súper bien, coges y te metes en la cama otra vez. Eso es mentira, ¿vale? Uno se siente capaz haciendo cosas. Y este también es un componente de la autoestima, ¿vale? No es solo el sentirse digno de ser amado y quererse mucho y todo eso. El sentirse capaz de hacer cosas también es importante. Y uno no se puede sentir capaz de hacer cosas sin hacer las cosas. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, llenar de contenido este concepto abstracto, este concepto totalmente subjetivo y personalizarlo en cada paciente. Y además convertirlo en algo útil y realista. Al final, el concepto de autoestima, si es útil y realista, es muy útil. Lo podemos hacer pues, de 3 maneras, ¿vale? Lo podemos utilizar pues, para fijar objetivos, para empatizar y formar la alianza terapéutica, incluso para vender las tareas usando el lenguaje del paciente. Bueno, vamos a ver cada una por separado. Para fijar objetivos. Bueno, utilizamos la autoestima como punto de partida de la conversación. Como no sabemos qué es una autoestima baja o alta, ni cómo se sube o se baja la autoestima en esa persona, pues eso, tenemos que convertir ese concepto en algo operativo. Por lo tanto, preguntamos qué quiere decir cuando nos pide mejorar su autoestima. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer cuando tengas la autoestima alta? Ojo a la pregunta, no pregunto, ¿qué harías si tuvieras la autoestima alta? No, bueno, ¿qué vas a hacer cuando tengas la autoestima alta? Bueno, esto son cosas de lenguaje, de sugestión casi, para ir creando un escenario futuro donde la persona pues consiga sus objetivos, ¿vale? Tiene más, es más potente decir qué vas a hacer cuando tengas la autoestima alta que qué harías si tuvieras la autoestima alta. Tampoco es algo fundamental, ¿eh? Pero bueno, hay que estar atento a estas cosas. Bueno, otra pregunta, bueno, ¿qué harías, qué vas a hacer cuando tengas la autoestima alta? Otra pregunta, ¿cómo sabrás que tienes la autoestima alta? ¿Alguien más lo va a notar? Ojo, componente relacional y además para hacer más objetivos los objetivos. ¿Alguien más lo va a notar? ¿Tu marido, tu jefe, tu familia? ¿De qué manera lo van a notar? ¿Hay algo que hayas dejado de hacer por no tener suficiente autoestima? La idea es esta, pasar de este concepto abstracto a uno observable bueno, y que podamos saber si se están cumpliendo los objetivos o no. Además, cuando hacemos la pregunta de qué harás diferente si tuvieras una alta autoestima, los pacientes nos responden, suelen responder con términos externos, es decir, pues trabajaría más, tendría pareja, haré deporte, saldré más de casa, leeré, sonreiré más, vale, en definitiva nos responden con aspectos de su vida que actualmente están estancados o están paralizados porque su teoría de la autoestima como algo interno, que estar bien por dentro para poder estar bien por fuera, pues les impide avanzar y les impide hacer estas cosas. Y es evidente, ¿vale? Esto sí que se sabe en psicología y hay bastante consenso en que si uno deja de hacer cosas, por el motivo que sea, porque tengo la autoestima baja, porque me estoy en cama con gripe, porque me he roto una pierna, pues mi sensación de estar siendo útil, competente y eficaz también disminuye. Por lo tanto, aumentamos la problemática. Es decir, si yo no hago cosas, me siento mal, me voy a sentirme mal, tengo menos ganas de hacer cosas, hago menos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que sabemos es que cuando movilizamos a las personas a hacer, rompemos con esta teoría, porque la sensación de competencia y autoeficacia de estos pacientes mejora, y con ello mejora su autoestima, entrecomillado. Vale. Yo ahora igual estás pensando, sí, sí, es muy bonito, pero es que yo cuando hago la pregunta de qué harás cuando tengas la autoestima alta, me contestan, todo lo haría igual, pero yo estaría más tranquilo, pensaría menos, pero el resto de mi vida sería igual. Bueno, yo ahí insistiría un poco, porque me parece muy, muy complicado que todo siga igual, exactamente igual que ahora, ¿no? Le podría insistir, oye, ¿y los demás se darían cuenta de este cambio? Y te dicen, no, entonces por ahí podrías decir, los demás se darían cuenta de este cambio, entonces ahí podrías, bueno, pues igual sí, porque yo estaría más calmado, sonreiría más, hablaría más, contestaría mejor a las... Ah, dices, ah, bueno, pues entonces serías más amable entonces con la gente. Oye, pues ya tendríamos una diferencia, ¿no? Pero bueno, puede ser, vale, os compro, que no, que insisten en que solo ellos lo notan, y que no, que nadie más lo va a notar, que simplemente es una cuestión interna. Vale, entonces diría, bueno, venga, te compro esto después de haberle insistido. Entonces pensarías menos en todo esto, ¿no? Entonces lo que te haría estar más tranquilo porque estarías dándole menos vueltas a la cabeza, ¿no es así? Te dirían, sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué estarías pensando en vez de pensar en esto que ahora te molesta tanto? ¿Cuáles serán tus preocupaciones cuando ya no tengas estas? Es decir, ¿en qué va a pensar cuando ya no tenga esas preocupaciones? Y eso es algo lo que tiene que dar vuelta. ¿Cuáles serán sus problemas? Esto es un poco lo que se llama a veces lo malo de lo bueno, es decir, desaparecen esos problemas, pero va a haber otros, ¿vale? Es decir, esto es la vida, es así, ¿no? No tiene más. Y un poco para, bueno, para que se vaya fijando en qué es las cosas que no están yendo mal, porque es cierto que a veces uno está tan sumido en su propia, pues un poco egocéntrico, ¿no? Porque al final lo que es la salud mental nos vuelve la ansiedad, la depresión, y entonces nos vuelve muy egocéntricos, muy de mirar pa dentro. Igual estamos tan centrados en mirarnos para adentro, en mirar si estamos bien, si estamos mal, si no sé qué, que ya no vamos a... O sea, que ya no tenemos en cuenta las cosas de fuera. Entonces, oye, cuando esto ya no esté, ¿en qué te vas a ocupar tú? ¿Vale? Este sería como un último recurso, ¿vale? Si la gente se empeña en decir que iba a seguir todo igual, cosa que es mentira. Bueno, la siguiente, ¿cómo favorecer una relación terapéutica utilizando la autoestima? Claro, yo con la autoestima bromeo mucho, ¿vale? Intento utilizar al máximo el sentido del humor. ¿Por qué? Porque por un lado la risa relaja y predispone al cerebro a aceptar el mensaje que venga a continuación. Es una cuestión de, ¿cómo se dice?, de persuasión. ¿Sabes? Si yo consigo que la persona esté relajada, se divierta y demás, todo lo que venga después, digamos que lo va a escuchar con le va a llegar más el mensaje. Entonces sí, cuando yo con autoestima bromeo mucho, cuando hay una relación, casi nunca de entrada, o, bueno, a veces sí, a veces en la primera sesión ya sale. Pues suelo comentar esto a veces para explicar a esto de los, pues que mis abuelos no tenían la autoestima alta y que desde que la tenemos y vivían una vida bien, o sea, estaban perfectamente. Porque, entonces ahí les explico que la autoestima se creó, que es un invento, ta, 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 que causa a veces más problemas que soluciones. También a veces, en vez de hacer la típica escala de 0 a 10, ¿dónde está tu autoestima? O en vez de pasarle un test, pues le suelo preguntar que si tiene autoestima baja, ¿no? Porque dices que tengo la autoestima baja. Yo digo, ¿por dónde la tienes? Esto con adolescentes o con niños más mayores también funciona. ¿Por dónde la tienes? ¿Por la rodilla? ¿Por el tobillo? ¿Por la ingle? ¿Por la barriga? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que la autoestima subiese hasta la barriga? Vale, no es más una forma que hacer una escala, pero creando un humor y unas bromas internas, una broma privada, ¿vale? Que favorece la relación terapéutica, ¿no? ¿Por dónde estás hoy? Puf, hoy la tengo por los tobillos o por la nuca. Y también ahí introduzco la idea de que la autoestima sube y baja, es decir, que no es algo estable. Y eso, hacer como un poco de compinche con la autoestima, ¿vale? Luego, la última manera de utilizar la autoestima es para vender tareas, ¿no? Para vender tareas, o sea, para explicarles por qué tienen que hacernos caso, ¿vale? Básicamente. Yo uso el concepto de autoestima porque una historia que vende, una historia persuasiva, tiene que tener elementos del mundo del paciente, pero también tiene que tener elementos novedosos que faciliten el cambio, es decir, no puedes decir una cosa sin más, ¿no? Entonces, yo cuando me nombran mucho la palabra autoestima, yo utilizo esa palabra para vender el mundo del paciente, para explicar el mundo del paciente e introducir un cambio. Por ejemplo, si queremos que el paciente sonría más o que camine de otra manera por la calle, eso, porque es lo que nos han contestado, no porque yo me lo haya inventado, pues podemos utilizar el concepto de autoestima y convertirlo en aloestima, que viene a ser lo que la gente piensa de uno. Es decir, la parte del paciente sería la autoestima y la novedosa sería esto de aloestima, ¿no? Podemos contar algo así. Bueno, es cierto que la autoestima se forma en los primeros años de vida y que depende mucho de lo que nos hayan dicho de pequeños. Si nuestros padres pues, no supieron transmitirnos una buena autoestima porque no supieron hacerlo mejor, pues seguramente de mayores, bueno, pues es cierto que podemos tener dificultades. Esta es la historia del paciente, ¿vale? Esto es lo que él piensa, ¿vale? Porque lo hemos explorado, la teoría, ¿vale? Lo de que eso, la autoestima es de pequeños, que es inamovible, etcétera, etcétera. Pero entonces comienza la nuestra. Que decimos, sin embargo, lo curioso de la autoestima es que es algo circular. Si nos comportamos con una persona como una persona con autoestima baja, la gente nos verá como una persona con baja autoestima y actúan en consecuencia. Por ejemplo, si no sonríes nunca, la gente tampoco te va a sonreír o no te va a hablar en clase o lo que sea que le puedas decir. Me dijiste antes que cuando tengas la autoestima alta, la gente será más agradable contigo y tú sonreirás más. Bueno, desde aquí, desde la consulta, yo no puedo obligar a nadie a que la gente sea más amable contigo por arte de magia, pero lo bueno de la autoestima es que funciona en dos direcciones. Si tú les sonríes primero, ellos a lo mejor son más agradables. ¿Podrías sonreír aunque no te apeteciese? ¿Podrías fingir una sonrisa cuando vas al súper a comprar? Si la gente te empieza a ver como una persona con autoestima alta, cambiará la forma de relacionarse contigo. Como ves, uso el concepto de autoestima, no les digo, ah, el concepto de autoestima no vale para nada, yo aquí trabajo de otra manera. No, es decir, lo incorporas, pero también vas introduciendo cosas que son útiles, ¿no? Esta es una manera, ¿vale? Pero bueno, para vender la autoestima, pero bueno, todo no es que se la digas así a todo el mundo, depende del paciente que tenemos delante. Otro ejemplo de cómo utilizar la autoestima dentro del tratamiento, ¿no? Es cierto que sientes que tienes la autoestima baja y que quieres que te ayudemos a mejorar este aspecto, ¿vale? Esta es la historia. Lo que ocurre es que estás esperando a tener la autoestima alta para empezar a hacer lo que te gustaría hacer. Y este es el error que has cometido. No es el de tener la autoestima baja. Estás esperando a que se produzcan cambios en tu interior para empezar a hacerlos en el exterior. Y eso no funciona. Ya puedes esperar sentado que no va a suceder. La mente funciona al revés. Primero hay que hacer cambios fuera y luego vienen los de dentro. ¿Qué implica esto? Pues que hay que dar un paso intermedio entre no hacer nada y hacerlo todo sintiéndonos bien. El paso intermedio es hacer las cosas pues, con temor, sin ganas, sintiéndonos mal, lo que pongamos. Otro ejemplo pues sería convertir a la autoestima. Claro, es que tú tienes la autoestima baja, que es como una amiga pesada que se instala en tu salón y no eres capaz de echarla. Y si hablas cuanto más hables con ella, pues peor es porque te va a contestar. Entonces, al final estos diálogos de que tú te sientes mal, intentas, porque lo que hace la gente es, a veces de manera intuitiva, es demostrar, no, pero no estoy tan mal, sí, ta, 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 es como darle bola a la autoestima, ¿no? La convertimos como en la mala de la película. Como una externalización del síntoma, ¿vale? Incluso, pues oye, es una amiga pesada, o es un loro, o es algo que está así, ¿no? Para distanciarse, pues, de los pensamientos negativos, aceptarlos y no darles más vueltas y no estar, ¿vale? Si la persona está todo el rato rayándose y rumiando, perdón, que no se puede decir rayar, rumiando con todo esto. Vale. Y bueno, hasta aquí la lección de hoy. Como veis, al final la autoestima no es un concepto mucho más diferente de la depresión, de la felicidad, incluso de la ansiedad, ¿no? Son todos conceptos abstractos que hay que operativizarlos para poder trabajar con ellos. La próxima lección, la dentro de 10 días, tratará sobre algo que a mí me gusta mucho y en el que creo que cada vez habría que incidir más y que debería haber una asignatura en la carrera solo con este nombre, que es la relación terapéutica, ¿vale? En concreto, pues explicaré tres estrategias para mejorar la relación con tus pacientes. Y nada, nada más, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis escribir al correo o por la plataforma, ¿vale? De dudas. Venga, un abrazo, hasta luego. Chao, chao.